Autocuración por la fuerza del pensamiento. William Walker Atkinson. 1907. Lección 1. La fuerza curativa. Al abordar la cuestión de la autocuración, debo decir, en primer lugar, que para mí todos los diversos métodos de curación por el poder de la mente no son más que diferentes formas de aplicar la misma fuerza. Creo que los diversos practicantes de la terapia sugestiva, la ciencia mental, la ciencia cristiana, la curación por la fe y todos los demás, están utilizando la misma gran fuerza, siendo la única diferencia el método de aplicación. Por supuesto, esta afirmación será enérgicamente discutida por los fervientes defensores de este método y del otro, cada uno de los cuales afirmará que su forma particular es la única real, y que todas las demás son viles imitaciones. No tiene sentido. Nadie tiene el monopolio de la verdad o una esquina en el conocimiento. Se han dado tratamientos de toda naturaleza concebible, por todas las personas, en todas las épocas, y todos han efectuado curas. Me parece que estoy justificado al suponer que todos estos diferentes métodos de curación, incluyendo los métodos de los últimos días, han sido simplemente el uso de una gran fuerza de la naturaleza, y que esa gran fuerza estaba latente dentro del individuo tratado, y fue llamada a jugar por la influencia sugestiva de los diversos métodos y ceremonias empleadas. Ahora bien, no me malinterpreten sobre este asunto de la influencia externa. Creo que muchos curanderos tienen ciertas cualidades mentales, desarrolladas por la práctica, que les permiten autocuración por la fuerza del pensamiento para poner en juego el poder curativo dentro del organismo del paciente, pero también creo que la mayor parte del trabajo real se realiza a través del cerebro, o cerebros, y los grandes centros nerviosos del paciente. El sanador despierta las cualidades recuperadoras latentes en el organismo del paciente. Esto no entra en conflicto con la idea del tratamiento ausente, el tratamiento mental, el tratamiento magnético o cualquier otro tipo de tratamiento, sino que simplemente supone que en lugar de que el poder del sanador trabaje directamente sobre la parte u órgano enfermo, llega a la parte u órgano afectado por medio del cerebro, o cerebros, y los centros nerviosos inteligentes del paciente. Todo hombre o mujer tiene en su interior, latente en muchos casos, un cierto poder recuperador capaz de devolver las funciones y la fuerza perdidas a los órganos enfermos. Este poder puede ser despertado por el poder mental del sanador, los esfuerzos del propio paciente, la fe, las ceremonias, los tratamientos, los remedios. En muchos casos, la influencia del miedo en la mente del paciente impide que este poder recuperador funcione. Y el tratamiento suele consistir simplemente en liberar al paciente de su pensamiento de miedo y sustituirlo por la esperanza y la fe, es decir, en quitar los frenos que el paciente ha puesto a los procesos curativos de la naturaleza. Ahora bien, la forma en que la naturaleza realizó este trabajo es enviando un aumento de las corrientes nerviosas a las partes afectadas, estimulando así la circulación y restaurando los poderes de funcionamiento perdidos. Por supuesto, usted no es consciente de este cambio, ya que el trabajo es realizado por los procesos mentales involuntarios que trabajan en gran medida a través de los grandes centros nerviosos y el sistema nervioso sistemático. Usted sabe, por supuesto, que la sangre es la vida, que la naturaleza construye los cuerpos por medio de la sangre, que, fluyendo a través de las arterias, lleva carne líquida y alimento a cada órgano y a cada parte del cuerpo, construyendo, reparando, reponiendo, restaurando, reemplazando, nutriendo, y que, en su viaje de regreso al corazón, lleva consigo el tejido descompuesto, los productos de desecho del sistema, y muchos otros desechos, restos, material descartado y basura. Ninguna parte del cuerpo, ningún órgano, puede estar sano y hacer su trabajo correctamente, a menos que esté bien nutrido, y la única forma de nutrirlo es la sangre. Por consiguiente, si el suministro de sangre es deficiente, o la circulación se ve afectada, hay una nutrición imperfecta y una falta de salud, la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo actúa la naturaleza para mantener la circulación normal? Por medio de las corrientes nerviosas enviadas desde la gran dinamo, el cerebro. Y ahora, observad cómo interviene la ley de la reciprocidad. Mientras que la circulación está influenciada y dirigida por la corriente nerviosa, los nervios que llevan esta corriente y el cerebro que genera y envía esta corriente, son ambos dependientes de este suministro de sangre para su propia alimentación. Obsérvese la interdependencia de las partes y la ley de reciprocidad y compensación de la naturaleza. Verás cómo un hombre que tiene una cosa debe tener otra, y como siendo deficiente en una le faltará la otra. Es otro ejemplo de al que tiene se le dará, al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Pero un hombre nunca pierde la capacidad de generar y utilizar su fuerza mental de reserva. Puede estar latente y sin usar, porque no sabe cómo aplicarla, puede no funcionar debido al freno que le pone, pero está ahí, lista para ser usada, todo el tiempo. Ahora no olvides que este freno mental que el hombre pone a esta fuerza recuperadora, es en gran parte el resultado de un pensamiento inadecuado. El miedo, el odio, los celos, son todos frenos. Sí, lo digo literalmente. Todos sabéis cómo la acción del corazón aumenta o disminuye por ciertas emociones, como la mejilla se enrojece por una emoción y palidece con otra, mostrando así que la circulación se ve afectada por los estados mentales, como la digestión se ve perjudicada por los pensamientos desagradables y penosos, y así sucesivamente, cada uno mostrando cómo el estado de la mente se manifestará en el plano físico. Creo que todas las enfermedades son causadas por una vida inadecuada o un pensamiento inadecuado, con la excepción de las que resultan de accidentes, e incluso estas pueden mejorar o empeorar según el estado de la mente. Por supuesto, sé que autocuración por la fuerza del pensamiento. Algunas autoridades afirman que no hay accidentes y que todo es causa y efecto, en el que el estado mental juega un papel importante, pero no puedo ocuparme de ese asunto aquí, y supondré que un accidente es un accidente, por el momento. El objetivo principal de estas lecciones es decirles que es posible poner en juego la reserva de fuerza nerviosa, impulso nervioso, o como sea que lo llamen. La llamaré fuerza del pensamiento, y con esta explicación comprenderéis lo que quiero decir cuando uso ese término. Conozco personas que, mediante un esfuerzo consciente de la mente, pueden cambiar la circulación de cualquier parte de su cuerpo, haciendo que una mano o un pie se calienten o se enfríen a su antojo. Pueden enviar la fuerza del pensamiento a cualquier parte del cuerpo y a cualquier órgano, aumentando así la circulación a la parte u órgano y estimulándolo en consecuencia. Pueden retirar la sangre sobrante del cerebro y prestarla a las extremidades y llegar a dormir en pocos minutos. Esto es lo que realmente se hace mediante lo que se llama sugestión o autosugestión. No estoy hablando de hipnotismo, aunque la misma regla es válida allí. Y esto es prácticamente lo que se logra por todas las formas de tratamiento mental, excepto que por lo general el aumento de la fuerza nerviosa y la circulación es a lo largo de líneas involuntarias, en lo que respecta al paciente. Pero es posible que el hombre, con un poco de práctica, estimule voluntariamente la circulación y la corriente nerviosa. Es difícil para el hombre común hacer esto por pura voluntad, y la mayoría de nosotros necesitamos una clavija en la que colgar nuestros implementos de la fuerza del pensamiento, es decir, necesitamos usar nuestras manos para concentrar nuestras mentes a fin de que nuestra fuerza del pensamiento se enfoque en las partes afectadas. Esto también es cierto en el caso de los curanderos, y explica por qué caen involuntariamente en el uso de sus manos al dar tratamientos. Ahora comprendes lo importante que es tener la sangre circulando libremente por todo el cuerpo, y deseas saber cómo tenerla de esa manera, así que me esforzaré en darte un plan práctico para igualar la circulación mediante la fuerza del pensamiento. Pero recuerda que antes de que este tratamiento te ayude, debes haber dejado de odiar, envidiar, temer, ser celoso y todo lo demás. Debes quitar estos frenos, antes de que la máquina funcione correctamente. Asumiendo que has hecho estas cosas, estás listo para comenzar el primer autotratamiento. Primer autotratamiento para igualar la circulación. 1. Busca un lugar seguro y tranquilo, lo más alejado posible de las vistas y los sonidos del mundo exterior. 2. Túmbate, relaja cada músculo, quita la tensión de cada nervio, ponte flojo por todo el cuerpo y actúa como si tu cuerpo fuera tan pesado como el plomo y se estuviera enlazando en un suave lecho de plumas por su propio peso. Respira profunda y lentamente, reteniendo el aliento durante varios momentos antes de expulsarlo, continuando la respiración profunda hasta que te invada una sensación de calma y tranquilidad. 2. A continuación, coloca las manos a cada lado de la cabeza. Las yemas de los dedos se juntan sobre la parte superior del centro de la frente, y la parte carnosa de cada uno de los pulgares presiona ligeramente sobre cada sien, con los pulgares apuntando hacia arriba. Cierre los ojos. Concéntrese en la región donde están las puntas de los dedos y comprenda que al hacerlo está generando la fuerza del pensamiento en su cerebro, que se propone enviar a todas las partes de su cuerpo, la circulación siguiendo la corriente nerviosa. Después de unos minutos de concentración serás consciente de que se está generando una fuerza para tu uso. A continuación, pase las manos muy lentamente hacia abajo sobre la cabeza, pasando los dedos sobre los ojos y los pulgares extendidos pasando a cada lado del cuello. Cuando los pulgares toquen la clavícula, haz una pausa por un momento y vuelve a establecer un nuevo centro, luego pasa lentamente las manos hacia abajo sobre los hombros y a lo largo del cuerpo, las puntas de los pulgares pasando por cada uno de tus lados y los dedos como si trataran de encontrarse en el centro de la parte delantera del cuerpo, mientras las manos se deslizan hacia abajo. Al llegar a la línea de la cintura, deténgase y establezca un nuevo centro durante unos instantes, luego, levantándose en posición sentada en la cama o el sofá, pase las manos, de la misma manera a lo largo de los muslos, la parte inferior de las piernas y los pies, terminando con los dedos de los pies. Mientras realizas los movimientos lentos de las manos, date cuenta de que la corriente nerviosa está bajando lentamente por el cuerpo y está vigorizando y estimulando cada parte. Si algún órgano está afectado, puede dejar que sus manos descansen allí por un momento o dos en su paso hacia abajo y se experimentará mucho alivio con ello. Debe tomar de 1 a 3 minutos desde la cabeza hasta los pies, sin contar las paradas sobre órganos especiales. Luego se descansa unos minutos, y se repite, y así hasta un máximo de 7 veces. Unas 7 veces es un tratamiento bueno y completo, pero unas 3 veces darán un tratamiento refrescante. Puedes tratarte tan a menudo como quieras durante el día o la noche, pero en esto, como en todo lo demás, la moderación es buena. Le resultará ventajoso darse un tratamiento completo por la noche cuando se retire y el resultado habitual será un sueño profundo. No presione con fuerza el cuerpo en el tratamiento. No se está manipulando a sí mismo y el movimiento de las manos tiene simplemente la intención de abrir un camino fácil para la corriente mental de la fuerza del pensamiento, una especie de línea de escaramuza lanzada, por así decirlo. Usted será consciente de un decidido aumento de calor en el cuerpo a medida que las manos se mueven sobre las diversas partes y se experimentará una estimulación positiva. Al tratarse a sí mismo, respire lenta y profundamente, dejando que sus manos descansen mientras inhala y pasen lentamente hacia abajo mientras exhala lentamente. Es posible que no obtenga los resultados deseados en los primeros tratamientos, pero continúe con ello y la práctica hará la perfección. Una vez que se ha adquirido la destreza, se puede estimular en un momento o dos la circulación de cualquier parte del cuerpo y estimular y fortalecer cualquier órgano. Este tratamiento para igualar la circulación es útil en cualquier tipo de caso, y de hecho, cada autotratamiento debe comenzar con este tratamiento de igualación antes de tratar el órgano especial afectado. En esta serie de lecciones os diré cómo tratar las afecciones de todas las partes del cuerpo, tomando como primer tema las afecciones del estómago, en la próxima lección. Lección 2. Cómo construir los órganos de la nutrición. Os he explicado cómo la naturaleza construye el cuerpo y lo mantiene en reparación por medio de la circulación de la sangre. Os he explicado cómo la sangre lleva el alimento a cada parte, a cada órgano, a cada célula del cuerpo, construyendo, reparando, sustituyendo, fortaleciendo, curando y nutriendo. Os he dicho que ninguna parte del cuerpo, ningún órgano, puede estar sano y ser capaz de hacer su trabajo normalmente a menos que esté debidamente nutrido, y que la única manera de nutrirlo es por medio de la sangre. Os he dado un buen plan de trabajo, o tratamiento, por medio del cual podéis estimular e igualar la circulación, obteniendo así grandes beneficios. He explicado la importancia de la circulación de la sangre y cuál es el resultado de permitir que la circulación se deteriore, y ahora tendré algo que decir sobre cómo se obtiene el alimento transportado en la sangre. Aunque probablemente estéis plenamente informados sobre el tema, quizás sea conveniente volver a llamar vuestra atención sobre el hecho de que el hombre obtiene su fuerza de los alimentos que ingiere, de los líquidos que bebe y del aire que respira. Sin alimentos no puede obtener el alimento necesario para reemplazar el que se gasta cada día, sin agua sus órganos no pueden funcionar correctamente, siendo necesaria una cierta cantidad de líquido. Sin aire no puede existir, ya que de él obtiene el oxígeno necesario para oxigenar la sangre, convirtiendo así la sangre venosa, oscura e impura, cargada de todas las impurezas recogidas en su viaje de vuelta al corazón, en sangre brillante, roja y pura, que correrá por las arterias, llevando alimento y fuerza a todas las partes. En esta lección quiero hablar de los problemas de estómago. La mayoría de las enfermedades a las que está sujeto el hombre se deben a trastornos de los principales órganos de la nutrición. Estos órganos son muy sensibles a las influencias mentales y pueden ser afectados para bien o para mal por los estados mentales. Todos sabemos cómo el apetito puede verse afectado por una visión desagradable, o incluso por su recuerdo, por noticias tristes, por preocupaciones, por miedo, por celos, por odio, y por otros estados mentales o emociones. Cualquier cosa que interfiera con la digestión y la asimilación de los alimentos causa una reducción en la nutrición obtenida por la persona, y por lo tanto disminuye el poder de recuperación y construcción que le ha dado la naturaleza. Muchas personas han tenido mala salud durante años, debido a un estado mental sombrío y temeroso, causando una digestión y asimilación imperfectas y consecuentemente un suministro de sangre deteriorado. Sin la cantidad y la calidad normales de la sangre, ningún órgano del cuerpo recibe suficiente alimento y en consecuencia ningún órgano funciona correctamente y todo el sistema sufre. No se trata tanto de la cantidad de alimentos que uno come como de la cantidad que digiere y asimila. Teniendo esto en cuenta, se verá fácilmente que uno de los principales requisitos para la salud es el funcionamiento normal de los principales órganos de nutrición. Ya he señalado los efectos nefastos del miedo, la preocupación, el odio, los celos, la malicia y sus similares sobre los órganos digestivos. Es prácticamente imposible que un hombre se preocupe o se inquiete habitualmente y permanezca con buena salud. El pensamiento del miedo golpea primero el estómago y a través de él llega a todas las partes del cuerpo, alterando la calidad y la cantidad de la sangre, cortando así a cada órgano, parte y célula su alimentación normal, y contribuyendo así a la descomposición general. Solo hay una manera de remediar este problema, y es cambiando la actitud mental. Cuando los órganos de la nutrición se han agotado, pueden fortalecerse enviando mayores corrientes nerviosas, o fuerza del pensamiento, a las partes afectadas, restableciendo así más rápidamente las condiciones normales, pero a menos que el paciente cambie su actitud mental, nada le servirá de manera permanente. Le daré instrucciones para un tratamiento mental completo de estos órganos que hará mucho para restaurar las condiciones normales, pero recuerde que su recuperación depende muy materialmente de su actitud mental, la calidad de sus pensamientos. Mientras permita que el veneno del pensamiento del miedo permanezca en su sistema, no estará fuera de peligro. Notarás que al final de esta lección aconsejo el uso de autosugestiones o afirmaciones verbales en conexión con el uso de las manos. Este plan facilita la charla. Sin embargo, deseo decir aquí mismo que un hombre que ha practicado durante algún tiempo estas líneas y que ha alcanzado un gran control de sus fuerzas mentales no necesita ni afirmaciones verbales, ni autosugestiones, ni el uso de sus manos, sino que puede impulsar una corriente de fuerza del pensamiento directamente a las partes que necesitan estimulación. Sin embargo, como la mayoría de ustedes no han alcanzado esta etapa, y como muchos de ustedes no tienen, todavía, la perseverancia para practicar hasta que la alcancen. Creo que lo mejor es facilitarles el camino lo más posible, y por eso recomiendo las autosugestiones verbales y el uso de las manos. He añadido las autosugestiones verbales a los movimientos de las manos en el tratamiento para igualar la circulación. Repita las palabras, ya sea en un susurro o en su voz natural. El punto principal es decirlas con sentido y usarlas como un vehículo para el pensamiento. Autotratamiento para los problemas estomacales. 1. Practicar el tratamiento para igualar la circulación, como se dio en la última lección, repitiendo las siguientes autosugestiones, mientras las manos se mueven lentamente a lo largo del cuerpo. Estoy igualando y estimulando la circulación en todo mi cuerpo, haciendo así que la sangre fluya a cada parte, a cada órgano y a cada célula, nutriendo, construyendo y fortaleciendo cada parte de mi cuerpo, y llevándose el material roto y desechado que ha sustituido por material nuevo y sano. Cada órgano de mi cuerpo está siendo estimulado y se hace que funcione correcta y naturalmente, como lo pretende el gran poder creativo, y abro cada célula de mi cuerpo para recibir el impulso del pensamiento que se envía desde mi mente. 2. Luego, después de descansar unos minutos, coloque las manos sobre el plexo solar y déjelas descansar allí unos momentos, prestando una corriente de fuerza del pensamiento en esa región, diciendo: ahora presto una corriente de la fuerza del pensamiento curativa a mis órganos principales de nutrición, fortaleciéndolos y estimulándolos así para que hagan su trabajo con normalidad y naturalidad. Repita esta autosugestión varias veces, con sentido y seriedad. A menudo sentirá una corriente cálida y fortalecedora que fluye a través de las partes, calmándolas y nutriéndolas. 3. A continuación, pase las manos lentamente sobre el abdomen, con un movimiento suave y acariciador de las manos, haciendo así que la fuerza del pensamiento impregne completamente cada parte de los órganos de nutrición. Al mismo tiempo, repita las siguientes autosugestiones: estoy enviando una fuerte corriente de la fuerza del pensamiento a mis órganos de la digestión y la asimilación, y así los estoy construyendo y haciendo que funcionen correctamente. Tengo el apetito de una persona sana, mi estómago es fuerte, 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 y es capaz de digerir cada partícula de alimento que pueda colocar en él, puede digerirlo, y digerirá cada partícula. Asimilaré cada partícula de alimento extraída de mi comida, extraerá cada partícula de fuerza y alimento de cada onza de comida que he comido y digerido. Este alimento se ha convertido en sangre rica y roja, que está fluyendo a cada parte de mi cuerpo, construyendo células, órganos y partes, y me está haciendo fuerte, saludable y bien. Estoy viviendo como lo hace la persona sana, y tengo la intención de ser como la persona sana en todos los sentidos. Estoy desarrollando fuertes poderes digestivos, y estoy ganando salud y fuerza a través de los procesos de la naturaleza. Estoy brillante, alegre y feliz, y he abolido el miedo. Mi estómago es fuerte, 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 y se hace más fuerte cada día que vivo. Está haciendo su trabajo bien, está haciendo su trabajo bien, está haciendo su trabajo bien, bien, bien. Cuando diga las palabras repetidas fuerte, fuerte, fuerte y bien, 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 hágalo con un aire positivo y conduzca con justicia las palabras hacia las partes. Cuando recordéis que las palabras no son más que la indicación exterior del impulso mental interior, veréis la filosofía de ello. Creo que es apropiado decir aquí que he conocido muchos casos de dispepsia, indigestión y problemas estomacales, completamente curados por este sistema de tratamiento. Y creo plenamente que el 99% de los casos de esta clase de problemas podrían curarse, si los enfermos solo se pusieran a trabajar en serio y pusieran en práctica lo que les estoy diciendo en estos artículos. No estoy enseñando teorías, estoy diciendo cómo hacer las cosas. Lección 3. Estreñimiento causa y efecto. ¿Es necesario quitarse la ropa mientras se administra el autotratamiento? Respondiendo a esta pregunta, tengo que decir que no es absolutamente necesario quitarse la ropa y que se pueden obtener excelentes resultados dando el tratamiento y pasando las manos por el cuerpo fuera de la ropa. Sin embargo, si se ha desvestido con el fin de retirarse, también puede dar el tratamiento en ese momento, ya que parece haber algo en el toque de la mano sobre la piel desnuda que ayuda a dirigir la corriente de la fuerza del pensamiento a las partes afectadas. Siendo este el caso, generalmente sugiero que se administre este autotratamiento después de retirarse por la noche y antes de levantarse por la mañana, pasando las manos por debajo de la ropa de dormir. En otros momentos del día, pasar las manos sobre la ropa ordinaria. Esta lección se limitará al tratamiento de la dolencia más común, el estreñimiento. Hay muchas teorías para explicar el estreñimiento, pero en mi opinión la explicación más razonable es que surge de una o más de las siguientes tres causas: 1. Pensamiento erróneo, 2. Líquidos insuficientes, 3. Descuido de las llamadas de la naturaleza. La primera causa, el pensamiento erróneo, ha sido explicada con cierto detalle en lecciones anteriores y remito al estudiante a lo que allí he dicho. No hay parte del organismo humano que sienta más rápidamente los efectos del pensamiento erróneo que los órganos de la nutrición, y el primer síntoma de este funcionamiento anormal se manifiesta en el deterioro del poder de la digestión y en el estreñimiento. Que la persona que sufre de estreñimiento y de los males que lo acompañan se asegure de tomar medidas para cerrar la corriente de pensamiento del miedo, la preocupación, el odio, la ira, etc. La segunda causa, la insuficiencia de líquidos, es bien conocida por todos los que han prestado alguna atención al tema. Muchos defensores de la curación mental se oponen a cualquier referencia al ejercicio, la respiración, la comida o la bebida, y dicen que no tienen nada que ver con el tema de los poderes curativos de la mente, que deben ser ignorados por completo como inmaterial y en un plano inferior a la mente. Esto es un discurso muy bonito, pero cuando consideramos que la razón por la que necesitamos la curación mental es porque hemos violado alguna ley, mental o física, y que por medio de la curación mental deseamos establecer condiciones normales, vemos que debemos ajustarnos a la ley mental o física antes de que la curación mental o cualquier otra clase de curación nos haga algún bien. Si es una ley mental la que estamos violando, la curación mental, simplemente estableciendo pensamientos adecuados, restablecerá las condiciones normales. Si es una ley física la que estamos violando, debemos ajustar nuestra vida a la del hombre sano normal, restablecer el funcionamiento adecuado de los órganos por medio de la fuerza del pensamiento, seguir las reglas del pensamiento correcto y la vida correcta, y estaremos bien. No simpatizo con los que insisten en que debemos comer solo ciertas cosas, a ciertas horas y en ciertas cantidades. He pasado por todo eso y les he dado la espalda. Creo que el hombre o la mujer sanos pueden comer todos los alimentos razonables, en cantidades razonables, en cualquier momento razonable. Pero no se me ocurriría decir que el hombre, en su etapa actual de evolución, puede prescindir de una cantidad normal de alimentos, y estoy igual de seguro de que no puede estar sano sin beber una cantidad normal de líquidos. Muy pocos de nosotros bebemos la cantidad normal de líquidos, y sufrimos por ello, y hasta que no se restablezcan las condiciones normales no podemos esperar ser seres humanos normales. Hasta ahora no hemos podido prescindir del uso de los cuerpos, y mientras habitemos en ellos, debemos cuidarlos adecuadamente, cuidarlos al menos con la misma fidelidad con la que atendemos el cuerpo del caballo o de la vaca que podemos tener bajo nuestro cuidado. Cuando consideremos el importante papel que desempeñan los fluidos en la economía humana, veremos cómo nos hemos perjudicado a nosotros mismos al alejarnos de los hábitos y costumbres naturales del hombre y sustituirlos por los hábitos anormales que nos facilita la vida civilizada moderna. La fisiología nos enseña que el ser humano normal requiere al menos 4 pintas, 2 cuartos, de líquidos, cada día, para abastecer adecuadamente las demandas de su organismo. Si no se suministra esta cantidad, el organismo no segregará suficientes líquidos para realizar adecuadamente los oficios de digestión, absorción y asimilación de los alimentos, la excreción y la eliminación de los productos de desecho del sistema. El hígado no segregará suficiente bilis, cuyo propósito principal es producir un movimiento natural de los intestinos. Tampoco habrá suficientes líquidos para lavar los desechos a través de los riñones y la vejiga. El resultado es una alteración del funcionamiento de uno o más órganos del cuerpo y todo el sistema se ve afectado. Casi el 85% del cuerpo humano es agua, y si no se introducen suficientes líquidos en el sistema, uno se vuelve más o menos como una manzana seca. De ninguna manera la naturaleza ultrajada muestra el resultado de la insuficiencia de líquidos más rápidamente que por el síntoma llamado estreñimiento, y de ninguna manera muestra los resultados más rápidos de un hábito sano con respecto a los líquidos que por el restablecimiento de los movimientos normales de los intestinos. Después del aire, el agua es la cosa que más enérgicamente exige, y, al no obtenerla, más enérgicamente muestra su desagrado. La tercera causa del estreñimiento, el descuido de las llamadas de la naturaleza, como cualquier otra violación de las leyes de la naturaleza, produce resultados anormales. Todos estamos más o menos gobernados por los hábitos que hemos contraído, buenos o malos. Nuestra vida moderna nos aleja de la naturaleza y sufrimos en consecuencia. La manifestación subconsciente de la mente, que controla el funcionamiento de nuestro mecanismo vital, nos enseña a hacer ciertas cosas necesarias y cuando nos negamos a escuchar su voz debemos pagar la pena. En la prisa y el bullicio de la vida cotidiana, desatendemos las llamadas de la naturaleza para aliviar nuestro sistema de los productos de desecho y gradualmente se manifiesta un hábito nuevo y anormal. La naturaleza deja de enviar sus llamadas porque nos hemos negado a prestarles atención y después de un tiempo se disgusta y nos permite hacer las cosas a nuestra manera y nosotros teniendo tantas cosas que atender. Frecuentemente descuidamos el nuevo deber que se nos impone y resultan hábitos irregulares. Cuando no se atiende a las llamadas de la naturaleza, la parte líquida de la materia de desecho es reabsorbida por el sistema y los resultados son heces endurecidas. Además de esto, los movimientos diferidos, continuados durante mucho tiempo, tienen como resultado el establecimiento de un nuevo y perjudicial hábito del músculo esfínter ani, y en lugar de una tendencia natural a relajarse en los momentos adecuados, adquiere un hábito de contracción antinatural que interfiere con los procesos de la naturaleza. A muchos de ustedes esto les parecerá posiblemente una lectura desagradable. Habéis tenido pensamientos hermosos, habéis adquirido gustos estéticos y os habéis negado, en la medida de lo posible, a admitir la existencia de ciertas manifestaciones de la naturaleza. Estáis cometiendo un gran error. La naturaleza en todas sus manifestaciones es maravillosa y hermosa, y no ver más que impureza y suciedad en cualquiera de las obras de Dios indica una impureza correspondiente en tu mente. Para los puros todas las cosas son puras, y para el hombre o la mujer de mente amplia, natural y cósmica, todo el cuerpo es puro y hermoso y libre de vergüenza. He conocido a personas que se habían elevado tanto, que no podían ni siquiera pensar en ciertas funciones de la naturaleza sin estremecerse. Que a tales personas se les imponga la verdad por medio de la inhabilidad física, no es extraño. Si usted está en esta clase, necesita cambiar su actitud mental. En el siguiente tratamiento para el estreñimiento, debe tener en cuenta las observaciones anteriores. Autotratamiento del estreñimiento. Hágase el tratamiento general para igualar la circulación, como se dijo en las lecciones anteriores, produciendo así la armonía física en cada parte del cuerpo. Luego pase las manos sobre los intestinos, con un movimiento firme pero suave, acariciador, enviando al mismo tiempo una corriente de pensamiento fuerza del cerebro a las partes. Al mismo tiempo repite las siguientes autosugestiones o palabras que transmiten el mismo significado: estoy enviando una corriente de fuerza del pensamiento a mis intestinos, fortaleciéndolos y nutriéndolos, haciéndolos más fuertes y capaces de hacer su trabajo adecuadamente como la naturaleza lo dispuso. Son fuertes, fuertes, fuertes y capaces de hacer el trabajo. Pueden hacer su trabajo y lo harán. Estoy tomando suficientes líquidos cada día para suministrar a la naturaleza lo que necesita para los intestinos. Estoy dando a la naturaleza lo que necesita y ella hará el trabajo correctamente. Estoy tomando estos líquidos cada día con un propósito y estoy obteniendo los resultados y mis intestinos se moverán libre, natural y fácilmente cada día. El músculo del esfínter contraído comenzará a relajarse, a relajarse, a relajarse, y de nuevo se volverá natural. Tendré un movimiento natural de los intestinos cada mañana a las, nombrando una hora conveniente, y he hecho un compromiso con ellos a esa hora que seguramente cumpliré. A las, en punto, a las, en punto, a las, en punto, el resultado será alcanzado. Soy fuerte y estoy bien, y la naturaleza está obrando resultados perfectos. Me abro a las llamadas y procesos de la naturaleza. Verás que en poco tiempo habrás establecido un nuevo hábito y que la naturaleza volverá a tomar las riendas. Debe asegurarse de mantener el compromiso consigo mismo todas las mañanas, tanto si siente alguna inclinación como si no. Debes aumentar tus líquidos gradualmente hasta que bebas al menos 4 pintas de líquido en 24 horas. Esto incluye líquidos de todo tipo, tanto sopa como agua. Le será de gran ayuda tomar un poco de agua cada vez, sorbiéndola lentamente, en lugar de beber grandes cantidades de una vez. Cuando beba un sorbo de agua, dígase a sí mismo, estoy tomando este líquido con el propósito de ayudar a la naturaleza a mover mis intestinos. Además de lo anterior, le convendrá tratarse en la región del músculo esfínter ani, por la noche después de acostarse y por la mañana antes de vestirse, pasando las manos suavemente alrededor de esa parte, y diciéndose a sí mismo, como si le hablara a la parte en cuestión, relájese, relájese, relájese. Repita esto una y otra vez, y el pensamiento tomará forma en la acción y la condición contraída se aliviará. Esto puede parecerte muy simple, pero miles de personas se han curado con este tratamiento, sin una gota de medicina, y después de haber gastado mucho dinero en medicamentos sin ningún resultado permanente. Y tenga en cuenta que, cuando se cure con este método, seguirá curado, siempre que siga el sistema de vida y pensamiento correctos que se propugna en estas lecciones. Lección 4. Las debilidades físicas especiales de las mujeres. Creo que cualquier mujer que goza de salud general y que está observando todos los requisitos de la mujer sana, probablemente no tendrá problemas con las debilidades especiales. Y creo que si una mujer que sufre de debilidad femenina comienza a trabajar para fortalecer su salud general mediante el pensamiento correcto y la vida correcta, encontrará que pronto se deshará de su debilidad especial. En la primera lección le expliqué que la mente construye el sistema enviando mayores corrientes nerviosas a las partes afectadas, estimulando así la circulación y restaurando los poderes de funcionamiento perdidos. Este trabajo es realizado por los poderes mentales subconscientes que trabajan principalmente a través de los grandes centros nerviosos y el sistema nervioso simpático. Llamé su atención sobre el hecho de que la sangre era el gran medio de curación, que la mente construye los cuerpos por medio de la sangre, que fluyendo a través de las arterias lleva carne líquida y alimento a cada órgano y cada parte del cuerpo. Construyendo, reparando, reponiendo, restaurando, sustituyendo y nutriendo, y, en su paso de regreso al corazón llevando consigo los tejidos descompuestos, los productos de desecho del sistema y otros residuos, desechos, material desechado y basura del sistema, que ninguna parte del cuerpo, ningún órgano, puede estar sano y hacer su trabajo correctamente a menos que esté debidamente nutrido. Y la única manera en que puede ser nutrido es por la sangre, que, por consiguiente, si el suministro de sangre es deficiente, o la circulación se ve afectada, hay una nutrición imperfecta y una falta de salud, enfermedad. Que la naturaleza mantiene la circulación normal por medio de la corriente nerviosa enviada desde el gran dinamo, el cerebro, y que la circulación está influenciada y dirigida por la corriente nerviosa, mientras que los nervios que llevan esta corriente y el cerebro que genera y envía esta corriente dependen ambos de este suministro de sangre para su propia nutrición. Ahora bien, en el caso de una paciente que sufre de problemas femeninos, por lo general se encontrará que se ha permitido a sí misma a la baja en la salud, ha descuidado las reglas de pensamiento correcto o la vida correcta. Por lo general ambos, ya que el pensamiento correcto por lo general causa la vida correcta y está sufriendo de una serie de otros problemas fuera de la queja para la que busca el tratamiento. Ella no tenía estos problemas cuando estaba en un buen estado de salud general y piensa que el estado de deterioro del sistema se debe a la queja especial en lugar de lo contrario. Restablece el tono del sistema, reconstruye la salud general y verás que el problema especial ha desaparecido. Ahora bien, ¿cómo se puede mejorar la salud general? Simplemente aumentando la nutrición. ¿Y cómo vamos a mejorar la nutrición? Sencillamente, aumentando la capacidad de funcionamiento de los principales órganos de la nutrición, o mejor dicho, devolviéndoles la capacidad de funcionamiento que han perdido. ¿Y cómo vamos a restablecer estas facultades de funcionamiento perdidas? ¿Cómo vamos a dar a los órganos la fuerza para digerir y asimilar los alimentos que comemos? Simplemente, siguiendo las indicaciones que os he dado en la lección anterior sobre el tratamiento de las molestias estomacales. Conseguid que los principales órganos de la nutrición funcionen correctamente y notaréis una rápida mejora de la salud general. Y cuando la condición mejorada de la salud general esté asegurada, se encontrará que la queja femenina ha desaparecido o está desapareciendo rápidamente. Cuando una mujer es capaz de comer como lo hace la mujer sana, beber como lo hace la mujer sana, obtener el alimento que necesita la mujer sana, vivir como lo hace la mujer sana, pensar como lo hace la mujer sana, no necesita temer ninguna forma de problema femenino. Será la mujer sana en todos los sentidos. Autotratamiento para los problemas femeninos. En los casos de menstruación dolorosa, no conozco ningún tratamiento mejor que la combinación del tratamiento para el estómago y el aumento de los líquidos, como se recomienda en el tratamiento del estreñimiento. De hecho, la mayoría de las personas que sufren de este problema también sufren de estreñimiento. Las mismas causas se manifiestan de dos maneras diferentes. Aumente la nutrición y beba la cantidad adecuada de líquidos, además de dar los tratamientos para igualar la circulación y un tratamiento similar en la región afectada y obtendrá resultados maravillosos. En los casos de desplazamientos, pueden obtenerse resultados maravillosos del tratamiento para igualar la circulación unido a un tratamiento local similar, y al mismo tiempo construir la nutrición por medio de un tratamiento dirigido a los principales órganos de la nutrición como se ha dado en las lecciones anteriores. En los casos de retraso o irregularidad de la menstruación, el mismo curso de tratamiento produce resultados maravillosos. La paciente suele padecer algún otro problema que muestra una nutrición y eliminación imperfectas. Estimule la nutrición, aumente los líquidos para permitir que los órganos de eliminación funcionen correctamente, de los tratamientos generales y locales para igualar la circulación y para prestar una corriente nerviosa de estimulación a las partes afectadas. La menstruación irregular es susceptible de tratamiento autosugestivo por parte de la paciente. Deje que la paciente fije su mente en el día en que debe ocurrir la menstruación, comenzando con unas 3 semanas de anticipación, y cada día piense en el momento, haciendo la afirmación o autosugestión de que en el momento indicado ocurrirá la menstruación. Que tenga un calendario en su habitación y que vaya marcando día a día el paso de la menstruación, manteniendo la atención fija en el momento regular indicado. Este ejercicio a menudo traerá el resultado deseado en la fecha exacta, aunque en algunos casos obstinados puede ser un mes o dos antes de que se establezca el hábito regular. El tratamiento se ha explicado detalladamente en el artículo anterior, pero para que lo tengan presente, lo resumiré brevemente. 1. Dar tratamiento para igualar la circulación. 2. Dar tratamiento al estómago, para estimular la nutrición. 3. Dar tratamiento para el estreñimiento, sin omitir los líquidos. 4. Dar un tratamiento especial de la fuerza del pensamiento en la región de las partes afectadas, siguiendo las indicaciones generales dadas para los tratamientos especiales de otras partes del cuerpo, dando las autosugestiones o afirmaciones adecuadas. Este último tratamiento estimulará los órganos debilitados y los hará fuertes y capaces de funcionar correctamente. Lección 5. Nerviosismo, la enfermedad americana. Cuando miramos a nuestro alrededor, vemos decenas de personas que sufren de una condición anormal del sistema nervioso. Esta ha sido llamada la enfermedad americana porque aparentemente es más prevalente aquí que en otras tierras, aunque se encuentra dondequiera que la gente se preocupe. La preocupación y el miedo están en la base del nerviosismo, y cuando estos dos monstruos son expulsados, el paciente se recupera rápidamente. El problema es que el paciente que sufre de nerviosismo está generalmente en una condición tan debilitada que es difícil para él hacer uso de las fuerzas dentro de él que le permitirán deshacerse de las fuentes de su problema. Pero se puede hacer. Lo primero que debe hacer el paciente que sufre esta dolencia es empezar a trabajar para cultivar pensamientos de esperanza, confianza, valor y fuerza. La única manera práctica y eficaz de deshacerse de los pensamientos negativos es cultivar otros positivos en su lugar. Los pensamientos positivos, si se mantienen bien regados y soleados, crecerán rápidamente e invariablemente desplazarán a las sucias malas hierbas negativas de la mente que han estado causando todos los problemas. Es un trabajo duro arrancar estos pensamientos negativos, y la mejor manera es desplazarlos mediante la presión de las plantas positivas y brillantes de la esperanza y el valor. Empieza a trabajar hoy mismo para cultivar estas plantas positivas, y procura que reciban una atención constante. El uso constante de las autosugestiones o afirmaciones apropiadas hará crecer dentro de la mente de uno la clase más fuerte y resistente de pensamientos positivos. Y a medida que estos pensamientos positivos crezcan y se fortalezcan, los pensamientos negativos desaparecerán gradualmente. Así como la luz aleja la oscuridad, los productos fuertes y vigorosos de la mente desplazarán y sofocarán los miserables crecimientos mentales, el miedo y la preocupación. Y cuando el miedo y la preocupación hayan sido desplazados, todo el resto de la maleza morirá. El odio, la ira, los celos, la malicia, la envidia, la codicia, desaparecerán, y el jardín mental florecerá en la exuberancia de la belleza, la alegría y la fuerza. Se encontrará que el sistema general se ha agotado a causa de los pensamientos negativos que se han mantenido. La digestión se ve afectada, la circulación se deteriora, el cerebro está insuficientemente nutrido y el propio sistema nervioso sufre una nutrición imperfecta y un suministro de sangre deficiente. Cuando te pongas a trabajar en serio, todas estas cosas empezarán a mejorar. La digestión mejorará, permitiéndote así obtener una nutrición suficiente. Cuando obtengas una nutrición suficiente, el suministro de sangre aumentará y mejorará en cantidad y calidad. Cuando el suministro de sangre mejore, el cerebro estará mejor nutrido y podrá enviar impulsos de pensamiento más fuertes a los órganos y partes, y la salud corporal mejorará. Y cuando el sistema nervioso esté mejor nutrido, por medio del suministro de sangre mejorado, hará un trabajo mucho mejor, y los viejos problemas desaparecerán. Poned en marcha la maquinaria correctamente, y la mejora se notará en todos los sentidos. Autotratamiento para el nerviosismo, el insomnio, etc. En el tratamiento de los nervios, en primer lugar atender al carácter de sus pensamientos y deshacerse del miedo y la preocupación de la manera sugerida anteriormente, y siguiendo la autosugestión dada más adelante en este artículo, a continuación, empezar a trabajar y darse tratamiento general para igualar la circulación, siguiendo las instrucciones dadas en los artículos anteriores de esta serie. No hay mejor tratamiento para el nerviosismo que este tratamiento para igualar la circulación, ya que por este tratamiento cada parte del cuerpo se nutre y fortalece, los nervios se calman y se tranquilizan, y se experimenta inmediatamente una sensación general de descanso y tranquilidad y felicidad. Muchas personas se han curado del insomnio y del insomnio por este método de tratamiento, y otros han sido capaces de calmar el nerviosismo extremo en sí mismos, y otros, por este tratamiento solo. La propia simplicidad del tratamiento impide que muchos aprecien y se den cuenta de su valor. Es el resultado de años de pensamiento e investigación de este tema, y se presenta en una forma tan simple que un simple niño podría utilizarlo. La prueba del pudín está en el comer, así que pruébelo usted mismo, y entonces sabrá más sobre él. No conozco ningún tratamiento general mejor para aliviar un estado de nerviosismo que mi tratamiento para igualar la circulación. Por supuesto, hay que eliminar la causa para estar curado, pero mientras te curas a ti mismo, puedes conseguir el mayor alivio posible, y cada vez que consigues un alivio te da el poder de acumular fuerzas para poder deshacerte de la causa. La siguiente es una valiosa autosugestión o afirmación para usar en el tratamiento de los nervios. Estoy sosteniendo el pensamiento de paz, armonía y descanso. Estoy tranquilo por todas partes, desde la cabeza hasta los pies, y mi fuerza nerviosa se está distribuyendo de manera uniforme y adecuada por todo mi cuerpo. Me siento fuerte, fuerte, fuerte. Mis nervios son fuertes y se fortalecen cada día. No temo nada, no me preocupo por nada. Veo mi camino claro y me propongo seguirlo. Veo mi meta, la salud, y me dirijo directamente hacia ella. Me siento bien, fuerte, enérgico, vigoroso, lleno de vida, salud y fuerza. Me siento brillante, alegre y feliz, y tengo la intención de aferrarme a este sentimiento. Brillante, alegre y feliz, fuerte y bien. Brillante, alegre y feliz, fuerte y bien. Repite estas palabras una y otra vez, tan a menudo como sea posible. La mera lectura de las mismas te hará sentir mucho mejor. Te sorprenderá sentir cómo te afectan de inmediato. Estas palabras te ayudarán desde el principio y también te ayudarán a cultivar los pensamientos fuertes, sanos, positivos y útiles que deseas. Pruébalo y compruébalo por ti mismo. Lección 6. Métodos de autocuración. En los autotratamientos debe recordarse que el paciente debe comenzar con la idea fija de la condición que desea provocar. Si el estómago es débil, piense en un estómago fuerte. Piensa en él muchas veces al día, como fuerte, fuerte, fuerte. No dejéis que el pensamiento de un estómago débil entre en vuestra mente, sino seguid imaginando que vuestro estómago es fuerte, muy fuerte, capaz de ocuparse de los alimentos que tomáis para nutriros, capaz de digerir y asimilar los alimentos, y de convertirlos en material que entrará en la circulación como sangre rica, roja, fuerte y nutritiva, que será llevada a todas las partes del sistema, construyendo todos los órganos y partes, y haciéndoos fuertes y sanos de la cabeza a los pies. Piensa en el estómago como fuerte, digo, y no te permitas pensar en él de otra manera. Al dar los tratamientos como se indica en las lecciones anteriores, lleve esta idea de fuerza en su mente y conduzca el pensamiento fuerte justo en el estómago. Podrá casi sentirlo entrar, y una cálida sensación estimulante será evidente. Y al igual que con el estómago, así es con todas las demás partes del cuerpo. Debes imaginarte las condiciones que deseas lograr y verás que los órganos y partes del cuerpo se desarrollarán gradualmente hasta alcanzar la condición imaginada en la mente. Vea su cuerpo como desea que se convierta, no como ha sido. Vea una condición perfecta, no una imperfecta. No hay misterio ni magia en esta forma de tratamiento. No es la mera negación del problema lo que produce la curación, sino la respuesta del cuerpo a la imagen mental formada por usted. El pensamiento toma forma en la acción y el cuerpo responde a los pensamientos. La actitud mental se refleja en las manifestaciones corporales. Es muy sencillo cuando se tiene la clave. Me he esforzado por hacer que estos artículos sean claros, sencillos y prácticos, y algunos de ustedes tal vez piensen que son demasiado sencillos para ser buenos, y preferirían que diera algunas teorías altisonantes y fórmulas místicas que se repitieran, mediante las cuales se pudiera alejar la enfermedad. Pero no veo la necesidad de rodear el tema con ningún misterio innecesario, ni de atribuirle virtud a ninguna palabra en particular. Las palabras no sirven de nada si el pensamiento no está detrás de ellas. Las palabras son solo el vehículo del pensamiento, y el hombre o la mujer que espera obtener beneficios de la mera repetición como un loro de ciertas frases o afirmaciones, sin poner el pensamiento detrás de ellas, estará muy decepcionado. No me importa que utilices mis autosugestiones o las de otra persona, siempre que pongas la fuerza del pensamiento en ellas. Las de la otra persona funcionarán tan bien como las mías, así que si prefieres el estilo del otro, por supuesto que úsalo. Si prefieres las afirmaciones que tienen un sonido alto y apelan más al lado emocional de tu naturaleza, por supuesto que úsalas, te harán más bien que las mías si te sientes así. Pero asegúrate de poner la fuerza de tu pensamiento detrás de las afirmaciones o se quedarán sin efecto. Me cansa un poco cuando miro a mi alrededor y veo las disputas de las diferentes escuelas de curación del nuevo pensamiento, cada una de las cuales afirma que sus métodos o teorías son los únicos perfectos. Pues bien, bendito sea, todos obtienen buenos resultados, y algunos se adaptan mejor a ciertas personas que a otras, pero todos utilizan la misma fuerza y se limitan a ponerla en juego de manera diferente. Cada curandero tiene su manera favorita de dar tratamientos mentales, y cada persona tiene alguna manera que le conviene más, pero eso no es razón para que cualquiera de nosotros suponga que tenemos todo el asunto, y que el otro está necesariamente equivocado porque sus métodos difieren de los nuestros. Dejemos de adoptar esta posición infantil y mostremos un poco más de amplitud. Personalmente, prefiero el plan más sencillo, el que parece más práctico y de sentido común y lo menos cargado de teoría posible. He probado este plan, de hecho ha evolucionado a base de probar y experimentar, pero eso no quiere decir que sea el único plan que merezca la pena considerar. Pruebe cualquier plan que le atraiga, y el que más le guste será el que más le sirva, ya sea el mío o el de otro compañero. Pero no atribuyas tu curación a la teoría favorita de nadie. Estas curas funcionan no por razón de ninguna teoría de mascotas, sino a pesar de la teoría de mascotas de la persona que da el tratamiento. La fuerza está disponible para cualquiera que desee utilizarla, ya sea en el tratamiento de otros o en el tratamiento de uno mismo, y no tiene sentido pagar grandes sumas de dinero para adquirir el secreto. No hay ningún secreto. Es una de las leyes de la naturaleza, y está abierta a cualquiera que desee utilizarla, al igual que cualquier otra de las leyes y fuerzas de la naturaleza. Ningún sanador o maestro tiene el monopolio de la curación. Puedes hacerlo tan bien como cualquier otro, si tienes confianza y perseverancia. Por supuesto, la práctica hace la perfección en la curación como en cualquier otra cosa, y además algunas personas tienen más confianza y se apoderan del trabajo desde el principio, mientras que otras tienen que ganar confianza por etapas lentas. La confianza parece ser un prerrequisito para un buen trabajo de curación. El poder y la fuerza están ahí, pero parece que es necesario un estado mental de confianza para que fluya. He visto a personas que se han dado cuenta de repente de que podían realizar curas, que habían adquirido confianza en sí mismas de repente, salir y realizar curas maravillosas desde el principio. Al mismo tiempo, he visto a otros desarrollar gradual pero lentamente sus poderes curativos. Pero en este último caso, no se trata de un crecimiento del poder, como ellos suponían, sino de un crecimiento de la confianza en sí mismos. La fuerza curativa está en proporción directa a la confianza del operador. Por supuesto, la curación depende mucho de la actitud mental del paciente, ya que la curación real se efectúa a través de su propia mente, el poder latente es despertado y dirigido por la mente del curador, y cualquier resistencia por parte del paciente, por supuesto, retrasa la curación. En estas lecciones le he dado un buen plan de trabajo práctico de autotratamiento y el mismo método puede ser adoptado por usted en el tratamiento de los demás, simplemente dándoles las mismas sugerencias que usted ha utilizado como autosugestiones. Al tratarse a sí mismo o a otros, encontrará que es valioso tratar el órgano o la parte enferma como si poseyera inteligencia. Háblele, piense en él, como si lo entendiera, y se sorprenderá al ver lo rápido que la parte responderá. Por supuesto, cuando usted ordena a la parte que funcione correctamente, está enviando a esa parte una fuerte onda de pensamiento, tanto de su propia mente como de la mente del paciente, y la intensidad de su pensamiento se manifestará en el mismo grado en la onda de pensamiento que llega a la parte. Puede parecerte un poco ridículo hablarle a un estómago débil, a un hígado rebelde o a un corazón huidizo, como si pudiera entender, pero pruébalo y verás que bien funciona. Háblale directamente y dile que te has cansado de su mal comportamiento y que vas a tomarlo en tus manos para que lo haga mejor en el futuro. Dígale lo que quiere que haga y que espera que empiece de inmediato. No te engañes, sino ve directamente al grano y dale sus instrucciones con calma y maestría. Verás que ese órgano empezará a rebelarse ante las primeras palabras, pero si sigues con él, poco a poco se irá adaptando a tu forma de pensar y hará lo que tú quieras. Recuerde que su mente es positiva para el órgano, y seguramente ganará cuando llegue al punto, así que no tenga miedo del órgano rebelde. Luego, cuando el órgano comience a comportarse, háblale amablemente y anímalo, y lo agradecerá. Si tienes confianza en un órgano corregido, este tendrá confianza en ti y obedecerá tus indicaciones. Ahora bien, ¿todo esto le parece muy ridículo, no es así? Pues bien, pruebe este método en usted mismo o en otra persona y vea el resultado. No lo intente de forma trivial y risueña, sino que vaya directamente al grano si desea obtener resultados. Hay buenas razones psicológicas y fisiológicas que lo respaldan, y no es más que poner en funcionamiento ciertas grandes leyes de una manera sencilla y cotidiana. Sé exactamente de lo que estoy hablando, y usted puede demostrarlo por sí mismo, si lo desea. Epílogo. Un resumen de principios. Y ahora, ustedes que buscan ser más fuertes y sanos en cuerpo y mente, permítanos insistir en la necesidad de dar la espalda a los viejos pensamientos negativos de enfermedad y dolor. No puede haceros ningún bien el repasar una y otra vez estas cosas en vuestra mente, ni el estar continuamente vendiendo vuestras molestias, dolores y malos sentimientos a los demás. Solo afecta a los demás, si lo permiten, y no te hace ningún bien a ti mismo. Deja de añadir al almacén del mundo el pensamiento de la enfermedad y empieza a añadir cada día un poco al gran almacén del pensamiento de la salud, la fuerza y el vigor, que está creciendo rápidamente desde que el movimiento del nuevo pensamiento ha empezado a manifestarse entre la gente. No hables de tus dolores y miserias en la espalda, el costado, la cabeza o cualquier otra parte de ti. Solo te mantienes en tu condición negativa y atraes hacia ti toda clase de influencias perjudiciales. Es extraño que la gente no pueda ver esto claramente, aunque uno no tiene más que mirar a su alrededor para ver docenas de ejemplos, cualquiera de los cuales sería suficiente para demostrar claramente su corrección. Todos nosotros conocemos a algunas personas que están continuamente hablando de sus problemas y enfermedades, y sabemos cómo estas personas parecen llevar una atmósfera de tristeza con ellos, y lo deprimente que es su presencia. Entran en una habitación de gente alegre, y en pocos minutos todo cambia, y el aire parece lleno de vibraciones de insalubridad, dolor, enfermedad y muerte. Hay algunas personas que nunca son felices si no son desgraciadas, y quitarles de repente las fuentes de sus penas sería hacerlas muy descontentas e infelices, porque entonces no tendrían nada de qué hablar. No seas de este tipo. Habla de salud, y las cosas serán saludables a tu alrededor. Sé un dispensador de vibraciones de salud, no un esparcidor de microbios mentales.